Hola, bienvenidos al tercer episodio de Biodegradable. En este podcast platicamos sobre alternativas medioambientales que podemos empezar a hacer desde ya para cambiar el rumbo al que nos dirigimos. Soy Rocío Gómez y el día de hoy vamos a platicar con Ricardo Castro. Rich es ingeniero industrial, amante de las letras, de los viajes, de las ceibas y un fiel creyente que todo se puede lograr y que lo imposible cuesta solo un poco más. Originario del pueblo mágico de Comitán, Chiapas, está organizando proyectos medioambientales dedicados a la conservación y a la reforestación. Rich, qué increíble poder platicar hoy contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Chiva, aquí desde el sur de México, desde la frontera sur. Feliz y gracias por haberme invitado. Fíjate que siempre hay la necesidad de querer compartir las experiencias con gente que esté en el mismo canal que tú. Yo creo que por eso nos llevamos muy bien.
Les voy a contar antes de empezar a platicar con Rich cómo nos conocimos. A Rich lo conocí hace un par de años en una boda. Tú eras dama de honor de Alan, yo era dama de Berito. Y te juro, Rich, nunca te lo he dicho, pero eres de esas personas que te caen bien desde el inicio, ¿no? Sin conocernos, me caíste súper bien. Tienes como una vibra y un estilo muy único y muy auténtico. Y te convertiste en una especie de gurú, asesor para mí. Ahorita con la pandemia, cada que se me ocurría como una idea de medio ambiente con el tema del agua y la captación de agua de lluvia y todo, siempre que se me ocurría algo era como, Rich. Y luego te escribí así de, ¿qué opinas de esto? Y hubo un día que se me quedó muy marcado que te escribí de una idea que traía y te dije, te quiero contar algo, pero no tiene ni pies ni cabeza. Y tú me dijiste, cuéntame, yo le pongo los pies, tú le pones la cabeza y entre los dos les damos la forma. Y me encantó como esa forma de, no importa que no tengas algo establecido, o sea, se puede ir cambiando con el tiempo, se puede ir moldeando. Quisiera empezar a preguntarte, ¿cómo eras en tu infancia? ¿Desde chiquito te gustó este tema de la naturaleza, de los árboles? Cuéntanos un poquito.
Mira, yo creo que el amor a la naturaleza se la debo a mi abuelo paterno y a mi padre. Yo crecí en un rancho, los primeros años de mi vida fueron en el rancho de mi abuelo. Entonces, la conexión con la naturaleza yo creo que empezó desde muy chiquito. Tengo recuerdos del rancho, de los ríos, de todo verde. En general, jamás me sentí como si yo dejase de pertenecer a lo natural, ¿no? Yo siempre me sentí como un changuito, para decirlo de otra manera, ¿no? O sea, siempre me sentí más cómodo abajo de un árbol que en un cuarto, por decirte algo.
Los niños hoy en día no se sienten parte de la naturaleza, la vean como algo externo. Y este tema de que tú siempre te sentiste parte de ella es justo lo que ha hecho que estés tan involucrado, porque has crecido con ella, la has visto todo el tiempo, entonces nunca te has sentido como, ella está allá, yo estoy acá. Tu abuelo te lo inculcó, luego tu papá, y un día me contaste que tu papá el día que naciste plantó una ceiba.
Sí. De hecho, ahí está. Y está en el rancho y cada que vamos, pues me tomo una foto con mi hermanito porque pues tenemos la misma edad.
Claro.
Entonces, y es muy bonito. Y aparte ahí están las cenizas de mi abuelo hoy puestas. Entonces es como que el ciclo completo y lo tengo súper clavadísimo en el corazón. Más que nada es eso, es amor. No lo puedes decir de otra manera, es amor.
Qué bonito juntar como todo este ciclo de tu abuelo y tú están ahí unidos. Al final de cuentas somos tierra y volveremos a ella, ¿no?
Exactamente.
Cuéntanos cómo fue el proceso de... Tú estuviste viviendo aquí en Querétaro 14 años, 12 años.
14 años, me eché en Querétaro, me fui a estudiar allá. Pues entré a la universidad, me metí a estudiar a la UVM, saludos por ahí. Terminando la carrera, bueno, vaya, yo me fui con el objetivo de volver. Okay. O sea, mi idea era terminar la carrera, trabajar 1 o 2 años y ya regresarme. Pero esos 2 años se convirtieron en 14 años, wow. Hermosos años. Amo Querétaro, me encanta Querétaro. Pero pues llega un momento en el que pues tienes que decidir si hacer lo que quieres en la vida, si hacer lo que amas en la vida o seguir en un lugar en el que estás realmente muy cómodo y falto de... Pues también estoy hablando por mí, ¿no? En mi experiencia personal, en el que no me faltaba nada material, pero pues de alguna manera sí estaba un tanto vacío al no estar haciendo lo que realmente quería hacer, que era pues estar acá, darle trabajo a la gente aquí en Chiapas. Pues llegó un punto en el que vislumbré el futuro allá, lo vi así rectecito, de alguna manera ya sabía de lo que se trataba y pues para mí fue un proceso personal en el que decidí tomar riesgos y hoy por hoy soy el hombre más feliz del mundo. Entonces digamos que dejé pues la seguridad que te da un buen trabajo, es un ambiente laboral precioso, trabajaba para una empresa muy buena, entonces dejé de ser godín para pasar hambre, para pasar frustración, para pasar estrés, pero al final de cuentas para llenar de sentido mi vida, ¿no? Que era un poco lo que le faltaba. Leí por ahí un libro que se llama Profit and Purpose, uh-huh. y en resumidas cuentas trata que no te avientes tanto al lado del propósito y tampoco te avientes tanto al lado de lo material, porque entonces termina siendo una Madre Teresa Calcuta, ¿no? Y si te tiras al lado del dinero, de lo material, pues termina siendo un hombre completamente vacío. Pues no me considero que deba estar en ninguno de los extremos, sino más bien en medio. Toda esa serie de cosas, de eventos que me fueron pasando, pues me llevaron a tomar la decisión de hacer lo que quería hacer, ¿no? Y ahí es donde empieza a tomar parte esto del medio ambiente en mi vida. Durante 14 años que yo estuve en Querétaro, pues venía a Chiapas una o dos veces al año, ¿no? Entonces, todos esos lugares que yo vi de niño, que decían, oye, Pabis, que vamos a pasar el fin de semana a tal lugar, ¿no? Iba y corazón roto, ¿no? Porque lo encontrabas completamente distinto. Uh-huh. La carretera que hay del aeropuerto de Chiapas a Comitán, que es mi pueblo, son como 3 horas, ¿no? De bosque, 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 bosque. Y vas viendo cómo va cambiando todo, cómo se va acabando, cómo se va deteriorando. Y de alguna manera te empiezas a cuestionar, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si estamos en el siglo XXI? Y vas cayendo en conclusiones, te vas dando cuenta pues de la realidad, de grandes problemas sociales que obligan a la gente a hacer lo que hacen. Obviamente alguien no va y tala un árbol porque ¡ay, te odio árbol, te voy a cortar! Uh-huh. O sea, van y lo talan porque pues es una fuente de ingresos, ¿no?
¿Te acuerdas el otro día que me contabas que uno no debe de pensar así como yo voy a llegar y decirle a todos los que talan árboles así de oye, compa, deja de hacer eso? No, porque es como, oye, pues no manches, llevo haciendo esto 50 años. Como si ahorita llega alguien y me dice, oye, deja hacer tu podcast, yo voy a decir, ay, oye, pues tú qué, ¿no? Y a veces uno dice, ¿cómo es posible? Y que lo sataniza cuando no sabes que es de lo que ellos comen.
Fuente de ingresos propia de un país de tercermundista.
Y estando en Chiapas, yo creo que es el lugar de México que más uno se da cuenta, ¿no? O sea, toda la parte sur. Justo esto quisiera que platicáramos. Yo el otro día platicaba contigo y te decía, es que ¿por qué los talan? Y tú me decías eso, ¿no? O sea, me decías, yo no llegué aquí, ni me voy a amarrar al árbol y con un cartel que diga, no tales más árboles. Pero este tema de que es justo su fuente de ingresos, ¿cómo podemos cambiar este tema tan delicado de la tala de árboles en Chiapas sin tampoco afectar en la economía de las personas que viven ahí? Que es justo algo muy parecido a lo que estás haciendo, ¿no? Es como el proyecto que traes ahorita.
Mira, en esa impotencia de no poder hacer nada, pues me dediqué a entender el problema, ¿no? Y me di cuenta de que no es solo un problema en Chiapas, no es solo un problema en México, sino es un problema global. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos muchos, ¿no? Somos muchos seres humanos, la demanda es constante. Y recalco el tema del país de tercer mundo. ¿Por qué? Porque países primermundistas de alguna manera regulan y administran muy bien los recursos naturales. Un termómetro muy, muy preciso de saber qué tan desarrollado es un país o una sociedad es qué tanto cuidan su entorno, ¿no? Su entorno natural, qué tanto cuidan a los animales, qué tanto cuidan al medio ambiente. ¿Por qué? Porque cuando estás en una sociedad que su necesidad básica es comer hoy, o sea, lo último en lo que pensamos es en, no, pues yo quiero ver a los árboles bonitos en la montaña, ¿no? Pero bueno, las economías de países que permiten la fuente de ingresos tenga muy poco que ver con el tema de la explotación de los recursos naturales, pues obviamente los tienen mejor cuidados. Entonces caí en la conclusión de que México es tercer mundo, ¿no? Y me gusta mucho quitarle la venda a los ojos a los mexicanos que pensamos que somos jugando a ser primer mundo, porque nuestra realidad es que no. O sea, yo le llamo a burbujas que juegan a ser primer mundo a ciertas ciudades en el país que de alguna manera tienen un nivel económico bueno, ¿no? Con fuentes de trabajo buenas, estables. Quizá Querétaro es una de ellas, por supuesto. Yo lo pondría hasta arriba. San Pedro Garza, en Nuevo León, en Mérida, la Ciudad de México.
No sé si
Zapopan, pero es pues muy poco. O sea, es la puntita de la pirámide. La realidad de México es que somos tercer mundo, ¿no? Y dentro de ese tercer mundo, Chiapas, pues está completamente rezagado en todos sus aspectos, ¿no? Y vamos a empezar a tocar ya el tema también de la educación y de la pobreza. Entonces, pues Chiapas, paradójicamente, es uno de los estados con mayores recursos naturales en México, en América. Sufrimos mucho de falta de educación. Entonces, son temas sociales que están muy arraigados, que nos dejan completamente desvalidos. Y lo primero que hace la gente del campo acá, pues es tomar lo que tienen a la mano. O sea, no se van a poner a hacer un pozo profundo para hacer una purificadora de agua si no hay el recurso, ¿no? Lo que van a hacer es en la repartición de tierras, por darte un ejemplo, si hay un ejido que tiene 1,000 hectáreas, esas 1,000 hectáreas las dividen entre las familias que hay y las dividen en parcelas, ¿no? La actividad básica para su economía es vender madera. O madera que se transforma en carbón, madera que se transforma en muebles, madera que se transforma en la mesa en la que tú y yo vamos a comer algún día por aquí. Es un círculo bastante difícil del cual zafarse. ¿Por qué? Te lo reitero, por los temas sociales, por la pobreza y por la educación. Es muy complicado. Entonces, en esa impotencia de yo entender ahora el problema, dices, bueno, ¿qué haces? Porque yo vine... Me molesta mucho, perdón que lo diga, pero me molesta mucho los activistas de cabecera que se quedan en hashtag algo, ¿no? Querer es querer, pensar es pensar, hacer es hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Castro? ¿Qué vas a hacer? Entonces digo, bueno, como tú decías, pues no puedo ir y amarrarme de un árbol porque me van a cortar con todo y el árbol, ¿no? No puedo ir y matarme con la gente, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago para dejar mi granito de arena? Y es ahí donde nace el proyecto de Sombras del Futuro, que nació justamente cuando la pandemia nació aquí en México, ¿no? Entonces fue una época muy bonita para mí, fue un momento muy, muy, muy padre para nosotros, porque decidimos hacerlo, ¿no? Y cuando nace Sombras del Futuro y se transforma en 5,000 árboles. Esto cabe mencionar que nace desde un enfoque financiero y emocional, porque como te lo dije, pues no soy la madre Teresa de Calcuta para regalar mi tiempo, pero pues tampoco quiero volverme un ser frío que ve el dinero como lo más importante de su vida, porque no lo es así. Entiendo perfectamente bien que para la felicidad y para el dinero se tienen que trabajar de maneras distintas. Entonces lo que hice fue, en este proyecto, fue conjuntar esas ideologías de las que ya me había hecho en ese momento y decidí hacer algo con mucho amor y con un enfoque financiero, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué negocio puedes hacer para, aparte de que sea negocio, pues dejar tu granito de arena a este problema que estás viendo y lo tienes en tus ojos, que está en el lugar que tú amas, que está en el lugar en el que tú naciste? Pues ahora sí que a la acción, ¿no? Vamos a hacer. Bueno, y en este mundo pues vas aprendiendo cosas, ¿no? Porque yo venía de irme 15 años a la ciudad, regreso y pues de un día a otro decido volverme agrónomo, que es algo que me gusta, que me encanta. O sea, nos fuimos a juntar semillas de árboles. Los árboles sueltan sus semillas justo antes de que empiece la época de lluvias. Wow. Entonces es algo muy bonito porque está todo seco. Antes de que empiece la época de lluvias aquí en Chiapas, está todo seco por ahí del mes de marzo, abril. Los árboles empiezan a soltar sus semillas. Me fui a juntar semillas de caoba, semillas de cedro, semillas de guanacaste, que son árboles muy bonitos y son las especies que más en peligro están en todo Centroamérica, ¿no? Que básicamente el clima tropical empieza aquí en la parte de Chiapas y ya te vas bajando y llegas hasta Brasil con las mismas especies que hay aquí. Pero son especies maderables que están en gran presión, gran presión. Caobas, yo creo que ya están contadas caobas milenarias, solo en las reservas que quedan aquí en Chiapas. Entonces dije, pues bueno, vamos a hacerlo. Pues en ese momento me volví ingeniero agrónomo. Me metí a investigar cómo germinar, armamos el germinario, armamos el vivero, compramos todo lo que se necesitaba, lo hicimos con mucho amor, tuvimos los 5,000 arbolitos que vienen a representar nuestro granito de arena. Conjuntamos un proyecto emocional con el tema financiero y así es como pasamos a la acción.
Entonces, con Sombras del Futuro, Rich, están plantando, bueno, ahorita llevan 5,000 árboles plantados y después venden estos arbolitos.
La idea es, con la nueva capitalización que logremos con la venta de este primer lote, pues hacer lo mismo este año, hacerlo cada vez más grande hasta que sea pues de manera más intensiva y lograr sembrar la mayor cantidad de árboles posibles todo Chiapas.
Perfecto. Me encanta justo que tocas el tema de cuando ya dejaste tu trabajo, Godín, y te enfrentaste a lo que nadie te cuenta del emprendimiento, ¿no? A este lado oscuro del emprendimiento, porque todo el mundo es como, sí, emprende, emprende. Y cuando estás emprendiendo, la verdad es que hay momentos que no son tan agradables y hay momentos de, pues, mucha frustración y como que no se empieza a ver claro qué está pasando, hacia dónde vas y todo. Lo que las letritas pequeñitas del título mágico de emprender, ¿no? Que no te cuentan. ¿Cuál ha sido, digamos, lo más complicado que te has encontrado en este proceso? No sé, se me ocurre, ¿no? Digo al aire, a lo mejor la falta de participación de la gente, o a lo mejor que te diste cuenta que hay zonas donde no crecen los árboles tan rápido. No sé, ¿qué ha sido lo que dijiste? Híjole, esto fue mi talón de Aquiles en Sombras del Futuro.
Yo creo que encontrar gente que esté dispuesta a trabajar, irónicamente, ¿no? Pues cuando me vine, vengo y todavía estoy con el motor de darle trabajo a la gente, pero encuentras que a la gente le cuesta mucho hacer las cosas, ¿no? Los incentivas con un sueldo, pero son personas que están ahí por un intercambio, ellos te dan su tiempo a cambio de dinero y bye, ¿no? Entonces poco a poco te tienes que ir relacionando con personas que estén en el mismo canal para lograr tener el impacto que buscas. Hagas lo que hagas, eso pienso yo, ¿no? Más cuando estás metiendo a tu proyecto la parte emocional que te permita vivir de lo que amas hacer. Tú entendieras perfectamente bien también esa parte de te doy mi tiempo a cambio de dinero y ya acabó la transacción. Pues a lo mejor fuera más sencillo, pero ya cuando te metes a hacer cosas que amas, pues buscas estar rodeado de personas que también estén interesadas de alguna manera y vean un valor agregado al tiempo que te están dando.
Claro.
Para hacer con amor lo que estás haciendo. Entonces yo creo que eso me ha costado bastante. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no existe conciencia ecológica en nuestra sociedad, es la verdad. Y la otra parte muy importante, ya que tocamos el tema del emprendimiento, yo creo que los mayores monstruos están dentro de uno mismo. La parte de pasar ese umbral de qué quieres hacer, dónde lo quieres hacer, por qué lo quieres hacer, por qué no lo haces, ¿no? Todo ese proceso de conocimiento propio, yo creo que es el talón de Aquiles más grande de todos aquellos que quieren, de alguna manera, emprender algo divertido en su vida. Cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de empresa. Eso ha sido lo más complicado. El principio de tomar la decisión del por qué hacer las cosas, de enamorarte de ti mismo, de tus ideas, de tus sueños, y hacerlas, dejar de soñarlas, dejar de pensarlas, dejar de planearlas. Y te encuentras que al hacerlas te vas a encontrar con cosas que ni siquiera tenías idea. Pero pues eso es lo divertido y eso es lo emocionante. Y a darle.
Yo también creo completamente que el mayor talón de Aquiles es uno, sus pensamientos y ese boicot interno que uno trae, ¿no? Porque hay veces que dices, no, hombre, ahora sí con todo. Y le metes primera, segunda, quinta y vámonos. Y estás súper emocionado y crees que es la mejor idea del mundo. Y a la media hora o al otro día o ese día en la noche dices, es la peor idea. ¿Cómo se me ocurrió esto, no? Entonces yo creo que pasa muchísimo, es este boicot que de repente uno mismo es su propio porrista, pero también es su propio verdugo, ¿no? O sea, como traes el pompón en una mano, traes el látigo en el otro. Entonces es bien complicado, pero es ese pequeñísimo gran paso entre traer las cosas en la mente y ponerlas y plasmarlas y hacer que suceda, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, la única manera para saber si algo va a funcionar es haciéndolo. Y justo, nunca vas a saber si algo va a funcionar o algo fue buena idea o no, hasta que lo haces. Hay una película que te recomiendo, Rich, a lo mejor ya la viste, The Biggest Little Farm, se llama. Es justamente lo que acabas de decir, de cómo todo está conectado, cómo la naturaleza es tan sabia. Realmente la naturaleza es la sabia y nosotros, pues no tanto. Cómo todo lo que hace la naturaleza tiene que ver con una conexión entre el microorganismo, el animal, el depredador, el aire, el viento, el agua. Cómo todo está ahí por una razón, ¿no? Todo está tan interconectado de una forma mágica y maravillosa que cuando lo empiezas a entender, es súper complejo, ¿no? Pero cuando lo empiezas a entender como te ha de estar pasando ahorita con los árboles, te das cuenta que todo tiene una razón de ser, ¿no? Que por algo se planta en ese lugar, que justo se da estas especies endémicas que me encantan, por algo son endémicas, ¿no? Por algo crecen ahí. Y a veces nos empeñamos en plantar árboles que no se deben o en poner animales que no deberían de estar ahí, ¿no? Pero es esto, ¿no? Te empiezas a conocer tantas cosas y te empiezas a enamorar tanto de tu proyecto, porque si no te enamoras tú de tu proyecto, no vas a hacer que nadie se enamore de él, ¿no?
No, sí, y te das cuenta de lo maravilloso que es la naturaleza cuando tú artificialmente vas haciendo bajo un entorno controlado que suceda todo lo que tiene que suceder de manera natural en el medio ambiente. O sea, la semillita tiene sus métodos de dispersión, o sea, tiene como unas hélices que se las lleve el viento para que se vayan propagando y caen, y luego después de un tiempo tienen que caer en lugares con las características de humedad, luz y todo para que germine. Luego tiene que empezar a llover, por eso es tan importante las lluvias, porque si no llueven las semillas no germinan. Luego de que llueve, se tiene que mantener, que nadie, que ningún ser ahí extraño las aplaste. Por eso sueltan millones de semillas cada árbol, porque de esas millones de semillas, pues pocas alcanzan a germinar. Y luego que crezcan y que pasen 50 años, 60 años un árbol y lleguemos y lo talemos, pues se me parte el corazón, ¿no?
Claro.
Pero bueno, entonces en ese entendimiento de ver todo lo que tiene que suceder para que las cosas se den, Es maravilloso. El día que empiezan a germinar las semillitas, es hermoso, es como magia. Y ves de dónde salen esos árboles tan inmensos de unas semillas tan pequeñas. Y dices, wow, qué carga genética tienen estas cosas. Son extraterrestres. Entonces, pues vas metiéndote más a tu rollo y vas generando un nivel de conciencia pues más cercano a tu entorno. Y regresando un poquito a lo de que más me había costado también, pues fue muy bonita la parte en la que pues te atraviesas con dificultades y es ahí donde levanta la mano la gente que te rodea, ¿no? Dicen, papá, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo esto, quiero ayudar. O mi novia, que también nos unió muchísimo porque lo hicimos juntos, así de las 5,000 plantitas. Fue algo muy bonito, ¿no? Que te unen a las personas que realmente tienen que estar contigo cuando te dedicas a hacer las cosas que te gustan. Créeme que es muy bonito.
Me encanta que digas esto como si se van acercando a las personas que van en tu mismo canal, que van hacia lo mismo. Y esta parte que dices de cómo va creciendo, de ser una semilla diminuta, casi microscópica, a irse convirtiendo en este árbol milenario impresionante, es también como que a esta generación, tanto la tuya como la de más abajo, sirve muchísimo porque te enseña a esperar y a ser mucho más paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita yo creo que nos pasó mucho en la pandemia, ¿no? Que desató este lado de voy a plantar. Y uno planta, bueno, a mí me pasó como que yo empecé a plantar mis jitomates y casi casi lo planté el lunes y el viernes ya me quería comer una ensalada con ese jitomate, ¿no? Y es como, sé paciente. Y todos los días iba a regar, iba a esto y me empezaba como a frustrar de decir, ¿por qué no sale nada? Y no, por supuesto que no, es esperar. Es como pedirle a un bebé que corra un maratón. Es como, oye, espérate, tiene un mes, deja que crezca, ¿no? Entonces es lo mismo acá. Ir viendo cómo van creciendo las plantas me está ayudando mucho a ser paciente porque en una era de la rapidez, quieres una respuesta, la tienes en 4 segundos. Quieres ver una película, la tienes en 1 segundo, ¿sabes? O sea, como todo es tan rápido y de repente te das cuenta que tienes que esperar a que las cosas tomen su forma y vayan creciendo. Y es una parte bien bonita como para ir trabajando la paciencia e ir viendo poco a poco cómo va creciendo, como si fuera un bebito, ¿no? Un bebé jitomate, un bebé lo que sea, ¿no? Entonces es bien, bien padre. Oye, Rich, otra cosa. ¿Qué crees que nos haga falta? Por ejemplo, me encantó esto, lo que dices de las burbujas que se comportan como un país primermundista, ¿no? Yo creo que Querétaro se está tratando de comportar como si fuera un país primermundista y justo se ve en el tema de la educación ambiental y todo. Aquí siento que hay un poco más conciencia que en otros lugares. Pero, ¿qué crees que haga falta para contagiarlo? O sea, para que más gente sepa de esto, para alzar la voz, para que, así como en Querétaro se están llevando proyectos muy interesantes en Chiapas, en Monterrey, que se contagie a Colima, que se contagie a Aguascalientes, que se contagien más.
Con lo de las burbujas, que no se malinterprete. Yo pienso que qué bueno que existan esas burbujas en México y es más, deberían de haber más. Entonces, deberíamos de comportarnos más como esas burbujas. Pero entramos a un tema en el que, pues tal vez, generar conciencia se ha vuelto muy complicado por las grandes carencias sociales y económicas en las que estamos hundidos. Yo creo que la educación es la base, una buena base educativa desde que somos niños, que nos inculquen el respeto por los árboles. Por ejemplo, en Tailandia, en Singapur, naces y te llevan a plantar un árbol, ¿no? Y hay campañas de reforestación porque son decretos. No sé si me explico. Entonces, es jugar un tanto con el tema de la educación y que las personas que están en la posibilidad de ejercer su poder tengan esta conciencia ecológica también, ¿no? Porque la realidad, pues, es que estamos en un entorno muy adverso, ¿no? Porque no vas a poner aquí a un niño a hacer un proyecto de, a ver, ¿cómo haces un proyecto para transformar el agua salada de la costa chiapaneca en agua dulce? Entonces es también darnos herramientas para que eso que nos puedan enseñar, pues, se lleve a cabo y no se pierda. Sería meterle una clase de desarrollo personal, de emprendimiento al niño desde que está en la primaria hasta que sale de la universidad y que van a terminar la carrera con la idea de poner su negocio desde un ámbito completamente sustentable, ¿no? Entonces, yo creo que la base es la educación reforzada, ¿sí? Con un gobierno que le eche más ganas al tema de la conservación. Yo creo que como mexicanos, al tener tantos recursos naturales, tenemos un compromiso grandísimo para cuidar las cosas que nos quedan, ¿no? Que lo que nos queda es lo que está protegido. Por ejemplo, yo te hablo aquí de las reservas que existen en Chiapas. Miguel Álvarez del Toro llegó aquí en los años 50, 60. Él era de, si no mal recuerdo, de Michoacán. Vino a hacer una tesis. Él era biólogo. Se enamoró de Chiapas y dio su vida por la conservación de Chiapas. Y es por él que hoy por hoy tenemos las reservas más grandes de México, de selvas tropicales en Chiapas. Pero son los únicos recodos que quedan de selvas vírgenes, y lo digo entre comillas, ¿no? Porque la presión es grandísima. Entonces, con todos los recursos que le acaban de quitar este año al tema de la protección de las áreas protegidas, vaya, ese dinero servía para detener la gran presión que hay de la población por extraer los recursos de esas regiones. Dejas sin el escudo a los últimos remansos de bosques en México. Y es algo que está pasando aquí, que está pasando en Brasil, está pasando en todos lados, ¿no? O sea, no solo es aquí. Entonces, ya me perdí un poquito, pero...
No, vas perfecto.
Pero yo creo que esa es la base, ¿no? La educación respaldada por un gobierno que se preocupe por el medio ambiente, para que los muchachos que estén entrando ya a la escuela, pues salgan con un enfoque distinto, ¿no?
Claro, completamente. La educación es la base de cualquier cambio. Ahora sí, Rich, para terminar, te voy a hacer 10 preguntitas. Ahí te va la primera. ¿Cuál es tu lugar favorito?
Mi rancho, abajo del árbol, que es muy padre. Sí, sin lugar a dudas.
¿El peor defecto del ser humano?
Su insatisfacción.
¿La mejor cualidad del ser humano?
La insatisfacción también. Porque de un lado la insatisfacción te hace hacer cosas maravillosas, y por el otro lado la insatisfacción te hace no detenerte jamás, y al final de cuentas va a hacer lo que nos va a acabar.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
Cambiaría... Yo creo que le quitaría ese chip que tiene el hombre, que lo hace distinto a los demás, y lo dejaría igual a cualquier otro animalito, porque nuestro talón de Aquiles es que no nos sentimos animales, nos sentimos dioses, ¿no? Entonces, si le pudiera quitar eso al hombre, que no sé quién se lo puso, se lo quitaría.
¿Has leído el libro de Animales a Dioses?
Sí, ya lo leí, está muy bueno.
Está buenísimo. Habla justo de eso, bueno, entre millones de cosas más, ¿no? Pero de eso, ¿no? O sea, que se nos olvida que somos animales y nos comportamos y creemos que somos dioses. ¿Persona que admires?
Pedrito. ¿Quién es Pedrito? Pedrito es un muchacho que trabaja en la empresa donde yo trabajaba, en el departamento de limpieza.
¿Aquí en Querétaro?
Sí. ¿Y por qué lo admiro? Porque es un hombre que no tiene nada en el sentido, tiene muy poco, tiene lo indispensable, y a la vez no le falta nada. O sea, ya alcanzó el nirvana y él no lo sabe. Es un hombre completamente pleno, sencillo, y por eso lo admiro.
Qué fregón.
Sí, la verdad, sí.
Si alguien te financiara un proyecto, Rich, ¿qué harías?
El vivero forestal más grande de Chiapas.
¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar con un tema medioambiental, que quiere empezar desde su casa, que quiere empezar con algo, pero no sabe cómo?
Que lo haga. Si siente la necesidad de salir a juntar la basura de los six packs de cerveza, porque ahí se meten las tortuguitas y se ahorcan, que salga y que lo haga. Que dejen de pensar en hacerlo, de indignarse por las cosas que están pasando y no hagan nada. Así sea mentársela a alguien que viste que tiró basura, o así sea bajar recursos de un fondo internacional para empezar cualquier proyecto sustentable, pero que lo hagan.
Claro, siempre tendemos a procrastinar y no hacemos las cosas, y como nos acuerdas ya pasó un año, dos, tres o una vida entera para muchos, y se quedaron con muy buenas ideas que nunca vieron la luz, ¿no? Y ahora sí, por último, Rich, penúltimo, película, documental, serie o libro que nos recomiendes hablando de temas medioambientales.
Un libro se llama Así era Chiapas.
Así era Chiapas.
De Miguel Álvarez del Toro. Es una radiografía perfecta de lo que sucedió aquí. Lo que ha pasado en los últimos 50 años es increíble. En una generación nos devoramos los recursos, más de tres cuartos de los recursos naturales de Chiapas. Y esa es una radiografía muy clara de lo que está pasando en otros lados. Léanlo, eso les encantaría, porque te da una visión muy clara de cómo estaban las cosas. Y ahorita es un mundo completamente distinto. La velocidad a la que estamos creciendo es espectacular, da miedo. La verdad es que somos muchísimos ya.
Lo voy a buscar. Y ahora sí, esta es la última. ¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida?
No te tomes la vida tan en serio. El día que empecé a no tomarme la vida tan en serio, me quité como un yunque de la espalda, puse en perspectiva pues mi existencia y dejé de preocuparme por querer llegar a un lugar, ¿sabes? Porque si hay algún lugar al que todos vamos a llegar, es a la muerte, nada más. Entonces dejé de ponerme la meta de ¿sabes qué? Dentro de 5 años tengo que tener la empresa más fregona en esto. Dentro de 5 años tengo que tener esto. Dentro de tanto tiempo tengo que lograr esto. Porque vas a llegar y luego que sigue. O sea, no hay forma de satisfacer eso jamás. Entonces, el día que entendí que no hay que tomarnos la vida tan en serio, empecé a verla pues como lo que es, un juego.
Claro.
Pues estás aquí, tu cuerpo te da la oportunidad de interactuar. Es como la interfaz con lo que te rodea. Y eso me ha ayudado bastante a disfrutar más mi presente, hacer planes, sí. O sea, no digo que no tengas un rumbo. Yo creo que un rumbo es indispensable, porque un rumbo viene a llenarte de sentido en tu día a día. La meta y el fin de este viaje es el día que nos muramos, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues es disfrutar lo que haces. Entonces, si hay alguien que nos escuche y que no está haciendo lo que quiera hacer, pues ya que lo haga, no va a pasar nada. Vas a aprender mucho, vas a perder dinero tal vez, pero vas a vivir, pues esa es mi filosofía.
Eso, muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? Si hay alguien que quiera saber más sobre ti, más sobre Sombras del Futuro.
Sombras del Futuro está como tal. Uh-huh. Ahí viene la historia del proyecto. Perfecto. Ahí me encuentran de volada. Yo soy quien la administra y ahí voy a estar. Si a alguien le interesa, si a alguien se quiere echar algún verano de cuarentena en el 2021, porque seguro vamos a seguir así. Y en Chiapas, sembrando árboles y en el vivero, pues alguien me avise.
¡Ay, qué padre! Yo quiero. Por último, voy a terminar esta plática con una frase. La vas a reconocer enseguida. Y lo asustó la sospecha tardía que es la vida más que la muerte, la que no tiene límites. De una de tus novelas favoritas, quería terminar con esta frase porque, bueno, ¿por qué no? Y aparte de mencionar a García Márquez, es siempre un buen pretexto para acordarnos de él. Y va muy bien contigo porque tú disfrutas cada día de tu existencia. Así lo escribiste en una publicación. Disfrutas cada día de tu existencia y eres el protagonista de tu vida. Rich, no sabes cuánto te agradezco el que hayas estado aquí con nosotros compartiendo parte de tu historia. Te agradezco muchísimo por aceptar la invitación, por estar compartiendo conmigo todo esto, por tu amistad, por tus consejos y por todo. Muchas gracias, Rich.
Bueno, al contrario, Chio, muchas gracias a ti. Y ya sabes que, pues como estamos en el mismo canal, pues ahí nos vamos a estar echando porras para no perder ánimos en este viaje de salvar el mundo.
Te mando un abrazo fuertísimo hasta Comitán. Que tengas un excelente año.
Gracias, Chio. Igualmente un abrazo a ti.
Los espero en el siguiente episodio el próximo miércoles. Muchas gracias por escucharnos.